Es muy extrovertido mi hijo, ¿no? Si lo conoces, todo el tiempo está así, haciendo una locura, ¿no? Y ese día estaba serio, así que ya llegando a casa fue de, ¿cómo estás? ¿No? Papá, hoy tuve un mal día, ¿no? Es como, ok, ¿qué puede ser un mal día en la vida de un chamaco de 6 años, ¿no? Pero bueno, me platicó las cosas que él pasó. Tuvo unos problemas ahí en la escuela, no se llevó bien con los amigos, fue un mal día para él, ¿no? Lo que para mí a los 35 años es como, eso no es nada, ¿no? Pero para él era literal, se le está cayendo el mundo, ¿no? Algo muy curioso de él es que le dije, ¿qué respondería un papá cristiano, sabes? ¿Cómo podría responderle a un niño que me dice, papá, tuve un mal día, ¿no? Pues, claro, Jesús está contigo, hijo, Jesús te ama, aunque tengas un mal día, Jesús está contigo. Y se voltea y me responde, no, Jesús se fue de vacaciones, ¿no? O sea, eso es lo que me quiso dar a entender, ¿no? O sea, yo estaba ahí, tuve este problema, tuve un mal día y Jesús no estaba ahí, ¿no? No solucionó mi problema, ¿no? Es muy profundo eso, es un chamaco de 6 años, pero ¿qué se está cuestionando? El problema del mal, ¿me explico? Es la expresión de un chiquillo de 6 años, pero que es tan real a nuestra experiencia, ¿verdad? Ahora, solo tuvo un mal día. Pero ahora imagínate en esta historia de Daniel y sus amigos. Entre 13 a 17 años probablemente tienen Daniel y sus amigos. Y literal, es la crisis más terrible que ha enfrentado su nación. O sea, te enteras que una nación extranjera ha venido y ha destruido lo más sagrado y preciado que tienes. Te arrebatan de tu casa, te llevan a otra cultura esclavo. Imagínate, es el peor día de su vida, ¿verdad? Incluso es el peor día de la historia de Israel, el exilio. ¿Qué es ser arrancado de casa, de tu familia, de tus amigos? ¿Qué podrían estarse preguntando? ¿Cómo mi hijo? Si alguien les hubiera dicho, hey, pero Dios te ama y Dios tiene un plan. Pero Dios se fue de vacaciones. ¿Sí me explico? Pero cuando te enteras de la vida de estos amigos y su manera de vivir, te das cuenta que piensan muy diferente. A pesar de las circunstancias tan terribles que están enfrentando, están confiando en Dios. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, en un pasaje sobre mantener nuestra adoración a Dios en una circunstancia difícil. Aparte, ya están en Babilonia, okay, ya atravesaron por todo esta situación tan terrible de ser arrancados de su casa. Y ahora, cuando parece que todo está bien, tienen una buena chamba, ¿no? De lo que leyó Eric en el capítulo 2, terminan con una buena chamba, imagínate. Ahora están encargados de los sabios, ¿me explico? Tienen una buena chamba. Y viene una crisis en su vida que amenaza con ellos, incluso con un peligro de sus vidas, ¿okay? Entonces, ¿por qué no oramos? ¿Me acompañas a orar? Oramos por esto, toma un minuto conmigo. Señor, gracias por ser tan bueno, gracias por tu amor. Señor, que este pasaje pueda ayudarnos a ver lo bueno que tú eres, Señor, y que solamente tú puedes definir nuestra identidad, Señor. Pero ante situaciones difíciles, Señor, como los amigos de Daniel, ayúdanos a confiar en ti, te lo pedimos. Amén. Acompáñame a Daniel 3, si tienes ahí tu Biblia. Verso 1. ¿Okay? Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura era de 6 codos. Y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. ¿Okay? Entonces, la historia anterior, Nabucodonosor tiene un sueño. Y ve una estatua extraña, hay un Frankenstein de metales y barro, y etcétera, como Eric presentó. Y tiene este sueño que solamente Daniel pudo darle el significado. Ahora parece ser que inspirado por este sueño, de alguna manera, construye esta estatua de oro. Y quizás no nos hemos dado cuenta de la proporción de... No estoy tapando acá, un poquito. Ok, mejor me paso para acá. No, quizás no nos damos cuenta de la proporción de la estatua, pero mi querido Eliseo, ¿me lanzas la 1? ¿Se puede? ¿Sí? Ok, contexto. En la primaria fui muy malo, terriblemente malo. pero había una clase que amaba. Era una clase en la que hablábamos de historia y que hablábamos acerca, en especial recuerdo una clase cuando hablamos de las siete maravillas del mundo. Yo amaba, todavía amo, las historias de fantasía y ciencia ficción, y historias como la Atlantis perdida, ¿no? Y la idea de encontrar un imperio debajo del mar o algo así. Me encantaban esas historias de las siete maravillas del mundo. Y una en particular, hay una de las siete maravillas del mundo, no sé si ustedes han oído de ella, se llama El Coloso de Rodas. ¿Han oído de ella alguna vez? Ok. Bueno, está medio así, exacto, medio presionado. No se ve muy bien. Esta estatua es simplemente una recreación, porque no existe el día de hoy, no existe. Pero en el puerto de Rodas había una estatua de este tamaño recibiéndote. Entonces, ¿te imaginas? Llegar al puerto de Rodas y ver esta estatua mítica, gigantesca, ¿no? Y sabes, esta estatua que estamos viendo en este capítulo mide 27 metros de alto, ¿ok? O sea, solo considéralo. ¿Te has subido al Kilauea en Six Flags? Ok, imagínate una estatua de ese tamaño, ¿ok? Enorme, enorme, de oro, ¿ok? Probablemente no es oro macizo, y es decir, es madera y otros utensilios, está cubierta de oro, pero bueno, esto es mucho más grande que a la estatua de Nabucodonosor. Pero imagínate la impresión de llegar a un lugar y encontrar esta estatua, ¿ok? Solo piénsalo un minuto. Entonces, esto es gigantesco, es 27 metros de altura, imagínate el trabajo que fue hacer esta estatua. Y lo que hace el rey es invitar a todos a ir a ese evento. Y mira lo que dice el texto, en el verso número 2, envía, ok, terminan la estatua. ¿Cuánto tardaron en hacerla? No lo sabemos, pero hacen esta estatua de oro. Y dice el verso número 2, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua del rey Nabucodonosor, que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos, y lo repite, los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, todos los gobernadores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. ¿Por qué tanta insistencia en decirte dos veces quiénes estuvieron ahí? Porque literal es como si el libro de Daniel quiere decirte: no había una sola alma en Babilonia que no estaba ahí. Todo mundo estaba en esa cita oficial. Imagínate el poder de Nabucodonosor para reunir. No estamos hablando que Babilonia es simplemente como la Ciudad de México. Estamos hablando de un imperio lleno de provincias alrededor. Todos están concentrados en este lugar, en la inauguración de esta estatua, ¿okay? Y mira lo que dice el verso número 4. Y él dice, y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Todos los que están conquistados de parte de este imperio gigantesco, ¿okay? Que al oír el sol de la bocina de la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis. ¿Okay? ¿Cuál es la petición? Que al sonido de la música adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre, cualquiera que no adore esta estatua, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo, ¿no? Entonces, te imaginas, está la estatua enorme, te imaginas quizás, no sé si hay trompetas ahí anunciando, y de pronto está este horno a un lado, ¿ok? Y todo mundo al sonido de la música, ¿okay? ¿Les gusta el Señor de los Anillos? ¿Vieron el Señor de los Anillos? Sí, tienen que haber visto el Señor de los Anillos. ¿Recuerdas esta escena de las dos torres cuando lengua de serpiente está hablando con Saruman? ¿Recuerdas esta escena? Y de pronto está hablando de conquistar el abismo de Helm, y nadie puede conquistar, es una ciudad dentro de una montaña. Ni siquiera con más de 10,000 lanzas podríamos conquistarlas. Y abre las puertas de la torre y se ven todos estos, este imperio, y la las lanzas, impresionante, ¿verdad? Imagínate, quizás algo así, el sonido de todos adorando la estatua. Solo piensa eso, considéralo, está impresionante. Todo el mundo está ahí, todos están en ese lugar para adorar esta estatua. Y, si, y el que no se postre, o sea, solo piensa, si dijéramos, ¿cuánto quieres? 5 millones de personas, por dar, quizás estoy súper, hiper exagerando, pero por decirlo así, ¿okay? Bueno, menos, 1 millón de personas, ¿vale? Imagínate que todos dijéramos, a la de tres, todos deben postrarse. ¿Cómo se vería eso? ¿Okay? Una, dos, tres. Y todos así, ¿te imaginas? ¿Okay? Al sonido de la música, los tambores y todo el mundo adorando la estatua. ¿Sería fácil reconocer a alguien que no se postró? Sería muy fácil, ¿verdad? Ok, entonces tienes que adorar o vas al fuego. ¿Okay? Ahora, ¿por qué tienen que adorar esta estatua? ¿Qué representa esta estatua? Bueno, sabes, era muy común en esta época tener esta clase de estatuas y adorar estos objetos. Era común. Ahora, no creas que ellos creían que la estatua era Dios. La estatua es una imagen del Dios y por lo tanto está infusionada con poder divino. Y es como si Dios, ese Dios estuviera ahí. Estás adorando este Dios. Pero esta imagen en la historia anterior, ¿qué representa? A Babilonia. Eso es lo que representa la cabeza de oro de esta imagen. Es una sucesión de poderes. Babilonia, Persia, Grecia. Y ahora esta estatua está representando todo lo que es Babilonia. Su cultura, su historia, su vida, su imperio, el rey. Todo en ese lugar. ¿Qué es lo que el rey está diciendo? Babilonia es Dios. Babilonia dice qué está bien y qué está mal. Babilonia decide quién vive y quién muere. Babilonia dice quién eres tú. Es lo que está sucediendo aquí. Babilonia es Dios, es dueño de todo, tú le perteneces. Y Babilonia dice quién eres. Y si no adoras, al horno de fuego. ¿Okay? ¿Sabes? Esto no es único en Babilonia. En la historia humana hay muchos momentos en la historia donde tenemos esta clase de ídolos de una cultura en la que esta cultura busca definir qué está bien y qué está mal y amenaza con la vida de otros. Quizás ustedes son muy chicos y quizás no sienten tanto el impacto de esta historia. Pero 1945 hay una guerra, la Segunda Guerra Mundial, y había un hombre llamado Baldur von Schirach, que era un hombre casi el segundo después de Adolf Hitler. ¿Y sabes cuál era su cargo? Tenía una escuela de adolescentes. Los entrenaba bajo el ideal, vamos a ponerlo así, el ídolo nazi. El tiempo donde el nazismo era como este ídolo de Babilonia. El imperio nazi define quién eres. Define quién vive y quién muere, qué está bien y qué está mal. Y debes adorar o morir. ¿Okay? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Es que, ¿qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Con todos estos adolescentes y jóvenes empapados de este ideal nazi. En la Segunda Guerra Mundial murió tantas personas que si contaras los muertos de todas las historias de guerras anteriores, ni siquiera alcanzaría la cifra de muertos de la Segunda Guerra Mundial. Es el genocidio más espantoso que ha visto la historia. Miles y miles y miles y miles de personas murieron. ¡Qué interesante! La idolatría siempre de alguna manera degrada la vida humana. De alguna manera las vidas humanas se vuelven inútiles. ¿Okay? Interesante, ¿okay? Así que eso hace un ídolo. Es cuando adoramos algo en lugar del creador, ¿okay? Bueno, entonces están adorando, tienen que adorar la estatua de oro. Babilonia es Dios, Babilonia dice quién vive y quién muere, qué es bueno, qué está mal, qué está bien. Babilonia es Dios y tienes que adorarlo o morir, ¿okay? Pero mira la historia. Dice el verso 8: por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una nueva ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de tu instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Aquí hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia: Sadrac, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, no te respetan, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Okay. ¿Quiénes son estos hombres? Quizás sean quienes en el capítulo anterior, recuerdas que estaban como parte del consejo del rey Nabucodonosor, que mandó a traer hombres para que le dijeran su sueño y qué significaba. Ahora imagínate, están estos judíos y les quitan la chamba y aparte son sus jefes. ¿Habría habido envidia de parte de ellos? Quizás, ¿verdad? Maliciosamente acusan a Daniel y a sus amigos. Entonces, han vivido la crisis más grande de su vida. Arrebatados de su casa, arrebatados de su familia. Han visto la destrucción de su ciudad. Solo considera eso. O sea, tú y yo nunca hemos vivido algo así. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería vivir, ver tu ciudad destruida? Todo lo que amas, lo que quieres, en tu vida se te acaba. ¿Me explico? Imagínate perder a tu familia, perder tus sueños. Estás en un lugar, la gente no habla tu idioma, asimilados a otra cultura, se te acaba la vida. Pero para estos muchachos, ellos confiaban en Dios. Y el capítulo anterior, Dios los rescata y ahora están hasta jefes de los sabios de Babilonia. Pero ahora van a vivir otra crisis. Los van a acusar y va a ser peligroso para ellos. Así que Nabucodonosor dice: tráiganmelos. ¿Okay? Mira lo que dice el verso número 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con gran enojo que le trajesen a Sadrac, Mesac y Abednego. ¿Okay? Solo como una observación. Este es el hombre más poderoso de la tierra en este momento. Es un hombre que si de pronto dice: ah, se me antoja un pastel. O sea, el pastelero, ¿sabes? Va a ser el mejor pastel que pueda hacer en su vida, porque si le desagrada al rey, la cabeza sale rodando. Exacto, sale su cabeza rodando. ¿Ok? Literal, literal. ¿Les gusta Dragon Ball? ¿Ven Dragon Ball? Ah, mala idea, ¿verdad? No menciono Dragon Ball, olvídenlo. Es lo malo de tener 35 años. Doy ejemplos de cosas que ya, olvídenlo. Así que piden esto y son traídos delante del rey, dice el 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que oír al son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todos los instrumentos de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y chécate este vato, mira. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Este cuate es el hombre más poderoso en el planeta y no puede controlar su temperamento, se llena de ira, es impulsivo y los amenaza de esta manera. ¿Cómo responderías tú si tú estuvieras en una situación así? ¿Qué pensarías? Quizás podrías pensar: hey, Dios, ¿dónde estuvo? Se fue de vacaciones, ¿recuerdas? No ha estado con nosotros. Mejor vamos a adorar a esta estatua. Valoremos más nuestra vida. Quizás podrían pensar: mira, en mi tiempo decíamos pon changuitos, ¿no? No sé si todavía lo usan, pero pon changuitos. Mira, dobla tus rodillas, pero en tu mente y tu corazón no adores la estatua, nomás finge. Podrían haber dicho: todo el mundo lo hace, esta es nuestra cultura, hagámoslo, todos lo hacen. Podrían haber dicho muchas cosas. ¿Qué habrías dicho tú? ¿Qué habrías respondido? Mira esto, ¿cómo responden? Dice el 18, esta es la muestra de firmeza más amable que te puedas encontrar. Dice el verso 16: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, nosotros tenemos una convicción, sabemos lo que vamos a hacer. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Si no, chécate, si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Sadrach, Mesach y Abednego están diciendo: Dios realmente es quien está en control. Tú no eres Dios, Babilonia no es Dios, esa estatua no es Dios, no es la representación real de quién es el Dios verdadero. Y Dios sí nos puede librar de tu mano, a Él servimos. Pero te vamos a decir algo: Dios también podría permitir que nos convirtamos en receta secreta o cruji. ¿Sí, sí me explico? Dios puede permitir que terminemos siendo cenizas. No vamos a adorar a tu Dios de todas maneras. Ahora, aquí hay un contraste muy sutil. ¿Sabes en qué consiste la idolatría? No son estatuas. La idolatría tiene que ver con el corazón y siempre tiene que ver con manipular, obtener algo para mí. Exactamente, ¿qué voy a obtener de esto? ¿Qué voy a ganar? Pero Daniel y sus amigos adoran a un Dios que están dispuestos incluso a perder sus vidas por este Dios. ¿Te das cuenta? Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es eso que si lo perdieras, perderías tu vida completamente? No habría ninguna razón más para ti en la vida. Eso es lo que más amas. Eso es a lo que tú le eres leal. Lo que sería tu Dios. Eso que sientes, si lo pierdes, pierdes todo. No vale más la pena nada. ¿Qué es? No es que me respondas ahora, pero considéralo. ¿Qué es eso que definitivamente, si lo perdieras, no vale más nada? Considéralo. Es fuerte esta historia, ¿verdad? ¿Qué clase de Dios es este al que están dispuestos incluso a perder todo, lo más sagrado que tendrían, su vida? Considéralo, considéralo. Ahora, chécate, dice ahí: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían... Dice el 19: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían a su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Okay. Perdónenme, momento geek. ¿Me permiten un momento geek? ¿Sí? Okay. En hebreo, la palabra imagen es la palabra selem en hebreo. Okay. ¿Por qué te digo todo esto? No te preocupes, tiene sentido en algo. Esta estatua es un selem, es un ídolo, una imagen, una representación. Pero el autor utiliza esta palabra de una manera muy curiosa cuando habla de Nabucodonosor. ¿Notaste que dice que cuando los amigos dijeron: Nel, no vamos a adorar a tu Dios, que dice que se demudó su rostro? En el original es: se demudó su selem. Chécate esto, es como un guiño del autor que te quiere decir algo. Chécate. Momento geek, ¿ok? Estos muchachos están firmes en su convicción de que Dios es el único Dios verdadero, quien ellos son creados a imagen de este Dios, y este Dios es el único digno. Esta estatua es un sustituto, y Nabucodonosor está adorando esta estatua. Es el hombre más poderoso del planeta y no puede controlar a estos 3 chicos, y no puede controlar su propio rostro. No puede. Notas, es un hombre tan poderoso y tan inseguro. Tan inseguro. Tiene tanto y tiene tanto miedo de perder lo que tiene. De hecho, de lo que se trata la estatua no solo es de cantar y adorar esta estatua, se trata de lealtad. Jura lealtad a Babilonia, jura lealtad al rey. Y estos muchachos dicen amablemente: no. Es como si estos muchachos dijeran: vamos a servirte, rey, porque nuestro Dios nos pide que te sirvamos, que busquemos el bien de Babilonia. Pero esto que nos pides, no lo haremos. Seremos fieles a Dios y leales al único. Haz lo que quieras con nosotros, pero seremos fieles a Dios. Pero este hombre no puede controlar su vida, no puede controlar a estos tres chicos, ¿verdad? Y esa también es la ilusión de la idolatría. La ilusión de que de alguna manera puedo controlar mi vida o puedo controlar lo que quiero conseguir, pero al final no controlo nada, ni mi vida, ni nada. Pero estos muchachos están en control, ¿okay? Entonces, mira, vamos hacia el final de la historia. Así que dice que manda hombres vigorosos y dice el verso 21: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. ¿Por qué este énfasis en cómo están vestidos? Están vestidos como babilonios. Pero ¿sabes qué? Ahorita solo toma nota mental de eso, ¿okay? Eso es lo único que van a perder, su ropa, ¿okay? Muy bien. Dice: echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y la habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces el horno está tan caliente que llegan estos hombres para echarlos, y cuando abren el horno, los calcina a ellos. ¿Te imaginas la escena? Los quema por completo, ¿no? ¿Te gustan los Beatles? Los Beatles son increíbles, increíbles. Hay ciertas historias que siento que están secuestradas por vegetales, como esta historia, ¿verdad? No es muy para niños, ¿verdad? Imagínate calcinados ahí. Pero están chidos los Beatles. Así que dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Dios los libró del horno? ¿No? Cayeron al horno. Chécate. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto, mira qué frase tan épica, es semejante al hijo de los dioses, ¿no? Esta historia es como, ¿te imaginas a Nabucodonosor? Echa a estos muchachos, algo que debió literal haberlos calcinado, ¿no? Y de pronto está espantado porque voltea y no hay tres, hay cuatro, y uno tiene aspecto de divino. Entonces, ¿Dios los guardó del horno? No. Pero Dios los guardó dentro del horno. ¿Cómo? Estuvo con ellos, pasó el fuego con ellos. Así que entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo, esta es la parte, ¿sabes? Los autores bíblicos tienen humor. Esta es la parte irónica del pasaje. ¿Te imaginas? Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid, ¿no? Qué irónico, ¿te imaginas? Hace un momento, ¿qué Dios podrá librarlos de mi mano, no? Y ahora, ¡hey! Siervos del Dios Altísimo, salgan, ¿no? Está increíble esto, me encanta. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido ningún poder sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de su cabeza se había quemado. Nada, dice, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Esto está increíble. Y adorar a otro Dios que su Dios. Dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué ironía. Él dice: nadie te puede librar de mi mano. Y él no es Dios, no puede controlar a tres muchachos. Pero Dios, que realmente es Dios, él puede librar. ¿Okay? Solo piensa en la escena, ¿no? ¡Oh! Salieron bien. ¡Qué bueno! ¡Hey! Escuchen todos. ¡Qué increíble estos muchachos! ¿No lo creen? Que entregaron sus cuerpos antes que servir a la estatua. Por cierto, cualquiera que diga una blasfemia contra ellos, lo descuartizamos. Bueno, pueden ir todos en su casa en paz. ¿Te imaginas la escena? Está increíble Nabucodonosor. Hay mucho que vamos a aprender de él en las siguientes lecciones. Ok, pero ¿y esta historia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿De qué trata esta historia? ¿Sabes? Babilonia en la Biblia es un símbolo. No solamente fue una ciudad, sino se convirtió en un símbolo. ¿En un símbolo de qué? Que en cada cultura es una Babilonia, donde se nos define qué está bien, qué está mal, donde la nueva Babilonia dice: esto es lo que tú eres, esto es lo bueno y lo malo, esto es, y la vida y la muerte está en nuestras manos. Babilonia es Dios y tienes que adorar a Dios. Cada cultura trata de definir quién eres, te da sus propios valores, su identidad. ¿Okay? Y eso es Babilonia. Babilonia se trata de lealtad. Todos absolutamente tenemos nuestra lealtad entregada a alguien o a algo. Todos. ¿Okay? ¿Puedes ponerme la imagen número 3? ¿Okay? Babilonia representa esta cultura del mundo, esta cultura que trata de moldearte y formarte a su manera. Una cultura sin Dios y una cultura que... ¿Les gustan los Transformers? Probablemente no conozcan a este Decepticon. Tengo el orgullo de conocer yo a este Decepticon. Se llama Devastador. ¿Lo conocen? ¿Alguien conoce a Devastador? Ok. ¿Sí? ¿Conoce a Devastador? Ok. Devastador es... son 6 Decepticons que cuando se pone en serio simplemente se unen y son un inmenso, inmenso... son 1000 veces más poderosos que Megatron y fueron el problema de los Autobots, ¿ok? Ahora, ¿por qué esta imagen que tiene que ver con Babilonia? ¿No? Porque Babilonia es como este monstruo gigantesco, este mundo que trata de absorberte y asimilarte a su manera y te amenaza todo el tiempo. Eso es el mundo, ¿ok? Así que déjame darte un ejemplo de lo que trato de decirte. Esta cultura trata de definir quién eres. Y un ejemplo de los ídolos que puede haber en nuestra cultura. Yo pensé en uno con lo que quizás te daría pena hablar de eso, pero sé que es muy de nuestra cultura. Yo pensaría, por ejemplo, en el mercado sexual, en la pornografía. ¿Okay? Checa esto de esta historia. Vidas se perdieron por esta idolatría hacia este ídolo. Un ídolo siempre degrada la imagen de Dios. Y un ídolo siempre degrada la vida humana. Un ídolo siempre hace ver a los humanos como menos que algo valioso. Piensa en la pornografía. La pornografía es un ídolo de nuestra cultura. Es algo que trata de dictar qué está bien y qué está mal. Que redefine la identidad de una persona. Y que degrada la vida humana. La pornografía hace que nuestra imagen del hombre se distorsione. Empezamos a ver a las personas como objetos, como cosas. ¿Okay? Eso es lo que hace la pornografía. Sería un ejemplo de algo que trata de definir tu identidad y acomodarte. Yo recuerdo mi propia infancia. O sea, siendo francos y abriendo mi corazón. O sea, eso era un problema de mis amigos en la primaria, sexto de primaria, ¿me explico? Es algo que está tan al alcance el día de hoy. Y no teníamos la tecnología de hoy de tener un teléfono y... ¿Sí me explico? Es algo tan al alcance, algo que trata de definir tu identidad, de acomodarte a su manera de ver la vida. Es un ídolo de nuestra cultura. A lo mejor te daría pena hablar de eso, pero no me asustaría de saber que muchos de ustedes han tenido contacto con algo así. Pero es la realidad. Está tan al alcance y busca definir quién eres. Ahora solo considera el día de hoy. ¿Qué es eso que está buscando definir tu identidad? Cualquier cosa que defina tu identidad va a causar un efecto en cómo ves la vida. Vas a usar a las personas para tu provecho. Vas a definir el bien y el mal a tu manera, como Nabucodonosor. ¿Sería la presión de amigos en tu escuela? ¿Ser popular? ¿Encajar? ¿Serán las redes sociales? ¿Qué es eso que estás permitiendo que funcione como tu Dios y defina lo que está bien y mal en tu vida? Considéralo. Ahora, estos muchachos, ¿notaste lo de las ropas que te decía? ¿Qué los hacía diferentes a los demás? Están vestidos como babilonios. Probablemente tienen más de 20 años viviendo en Babilonia. Lo que los hace diferentes es su carácter, su convicción de adorar al único Dios verdadero. Un Dios que es bueno y están dispuestos a perder su vida por ese Dios. Y que es Dios, un Dios que puede librarles. Solo déjame terminar el día de hoy diciéndote esto. ¿Cuál sería de este capítulo que ayudó a estos chicos a mantener su adoración a Dios, al Dios único, y a no renunciar? La verdad que en este capítulo se refleja. O sea, imagínate que eres un judío que vives en Babilonia y que estás leyendo el libro de Daniel. ¿En qué te animaría? ¿En que a pesar de una tragedia y un suceso tan difícil, hay un Dios bueno que cuidó de Daniel, cuidó de sus amigos en momentos difíciles, estuvo con ellos? Y esa misma lección es la misma lección para nosotros el día de hoy. ¿Te acuerdas de mi hijo diciendo: papá, tuve un mal día? Creo que la lección más importante que tú y yo, no importa la edad, 6 años, 13 años, 35 años, 50 años, la lección más importante que puedes aprender de esta historia es que Daniel y sus amigos confiaban en que Dios era soberano y digno de su adoración. Es lo más importante. ¿Saben qué, chicos? Siendo sinceros, vivimos en un mundo difícil, en un mundo caótico, en un mundo donde existe el dolor y el sufrimiento. Es la realidad. Vivimos en un mundo, ¿vieron Lego 2? No todo es increíble, es la realidad. Y más rápido de lo que te das cuenta, puedes ver que en este mundo hay injusticia, que hay planes que salen mal, que sueños que tienes se desbaratan. Es la realidad. Y creo que si vas a pasar de esta transición de adolescente a un joven que puede amar a Dios, servir a Dios en una cultura como la nuestra, es si estás convencido de que Dios es bueno y que puedes confiar en Él y que es digno de tu confianza en cualquier circunstancia. Dios podría no librarte del horno. Hace un par de días nos enteramos de una persona muy amada y muy joven que un año de casada y tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Entonces Dios podría no librarnos del horno de fuego. Pero lo que les puedo prometer es algo: Él siempre va a estar con nosotros en el horno de fuego. Y esta vida no es todo lo que hay. Era su convicción. Nabucodonosor y el pueblo servían a algo temporal, algo solo para ese momento. Daniel y sus amigos servían a algo mucho más grande que ellos y que trascendía a su vida, que valía la pena perder la vida por eso. Yo te animo solo a que consideres eso: que Dios te ama, que puedes confiar en Él, que vale la pena que le adores, aunque eso te cause problemas en tu escuela o con tu familia o con tus amigos, porque Él es bueno y vale la pena. ¿Okay? Vale la pena incluso perder la vida por un Dios tan bueno. Así que quizás estás luchando con esa idea, ¿verdad? Así que te invito a que lo consideres. Sé que no es algo fácil de asimilar, pero creo que es la lección más grande que puedes tener, que te des cuenta que Dios es bueno. Pues me permiten orar por ustedes. Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por este tiempo en el que nos permites darnos cuenta, Señor, de cómo la idolatría siempre degrada, Señor, tu imagen en nosotros, degrada la vida humana, destruye, Señor, causa dolor y sufrimiento. Promete tanto, Señor, y busca definir quiénes somos, Señor. Pero tú eres bueno. Y tú, Señor, eres el único que puedes decir quiénes somos. Tú nos amas, Señor. Y yo te pido que hoy los chicos puedan considerar que, Señor, en la vida hay momentos difíciles y crisis y planes que se arruinan. Pero que tú, Señor, aunque no nos libres de entrar en el horno, tú siempre estarás con nosotros en el horno, Señor. Por favor, graba eso en sus corazones. Te lo ruego, por favor, y te doy gracias. Amén.